Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
So you're scared and alone on the couch and you're stoned. You're longing to feel, but nothing that's real.
En nuestro programa de hoy vamos a conocer a Marcos Obregón, autor de Contra el Diagnóstico, un libro en el que reflexiona sobre la cronificación de la enfermedad mental y sobre cómo esta se convierte en el centro de la vida de las personas que reciben ese diagnóstico, un libro que se ha presentado de la mano de la Fundación Manantial. Además, hablaremos con dos artistas que han recibido las becas Superarte de la Fundación Grupo CIFU para personas con alguna discapacidad y que permiten hacer disciplinas como la danza o la música, espacios más inclusivos y más diversos. También desde la ONG Generación Vegana nos van a dar claves para hacer las comidas y cenas navideñas más vegetales y por tanto más sostenibles y más éticas. Y desde Economistas Sin Fronteras nos hablarán de cómo nuestro salario no es solo el directo, el que recibimos cada mes, sino que también abarca otros conceptos como es el caso de los servicios públicos y que influyen en que nuestra calidad de vida sea mejor o peor. Cuando una persona ve interrumpida su vida por una enfermedad mental y recibe un diagnóstico, cuando ese diagnóstico que recibe se convierte en una etiqueta, también recibe una medicación, a menudo esto se convierte en algo con un peso excesivo en su vida, casi en el centro de todo, omnipresente. La Fundación Manantial, que lleva más de un cuarto de siglo cuidando de la salud mental y de sensibilizar socialmente contra el estigma, y en este camino pues se ha convertido en anfitriona de la presentación en Madrid del libro Contra el Diagnóstico, escrito por Marcos Obregón. Elena de Carlos es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Manantial. Elena, bienvenida.
Muchas gracias, Clara.
Vamos a saludar también al autor, a Marcos Obregón, autor, como decíamos, de este libro Contra el Diagnóstico, del que vamos a hablar, que además es presidente de la Asociación Radio Nicosia, referencia imprescindible cuando hablamos de salud mental relatada en primera persona. Marcos, bienvenido, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Hola, muchas gracias por invitarme, Clara, y hola Elena, que está, veo que está al otro lado también.
Hola, Marcos.
Bueno, Elena, la Fundación Manantial, como decimos, más de un cuarto de siglo siendo referencia en el cuidado de la salud mental desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, y acogéis, bueno, pues habéis apadrinado de alguna manera la presentación de este libro Contra el Diagnóstico. ¿Cuál es el valor que habéis visto en él? ¿Cuál es el valor de un testimonio en primera persona como este, Elena?
Bueno, Clara, efectivamente, nosotros llevamos casi 30 años trabajando y, como decimos nosotros muchas veces, acompañando en la recuperación de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Facilitando los apoyos necesarios para que puedan alcanzar y desarrollar el proyecto de vida que cada persona desee, ¿no? Nosotros en Comunidad de Madrid, en Comunidad Valenciana, gestionamos centros de rehabilitación, tenemos importantes proyectos de empleo para facilitar la inclusión laboral, trabajamos también en ámbito penitenciario con las personas más vulnerables y también facilitando apoyos jurídicos a aquellas personas que también están en situación de máxima vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues cuando Marcos nos comenta, bueno, nosotros ya teníamos el libro, la verdad, porque Marcos pues es una persona conocida, es una el proyecto que tienen de radio pues es maravilloso, es referente también en España. Entonces, bueno, pues cuando contacta con nosotros y nos dice, mirad que he escrito este libro y que, bueno, pues me apetece también en Madrid poder charlar y hablar sobre ello, pues nosotros le damos un valor incalculable. ¿Por qué? porque en Fundación Manantial nosotros trabajamos al año con cerca de 3.000 personas y somos cerca de 600 profesionales con y sin diagnóstico. Entonces, para nosotros es fundamental no solo que hablemos los profesionales, sino que la gente pueda expresarse en primera persona, porque cada persona es un mundo. O sea, hay una parte, hay algo que viene en los libros o que viene en los dosieres o que, no sé, o que viene incluso los pliegos de la consejería, que cuando nos dicen cómo trabajar con las personas, pero hay algo que es de una autenticidad impecable, que es la experiencia en uh-huh. primera persona. Uh-huh. Entonces, el libro de Marcos pues nos brindaba poder escucharle a él y saber un poco cómo había vivido todo el proceso del problema de salud mental y qué es lo que le había ayudado.
Mm. Marcos, y esto es algo que no es nada fácil. Tú tienes pues una vida muy, muy plena, muy completa, licenciado en Filología Hispánica, has tenido en tu vida un trabajo con una estabilidad y con un prestigio en el ámbito editorial, también una pasión por la interpretación, una vida normal y plena, entiendo, hasta que en 2005 ocurre algo, pasan muchos años hasta que tú decides recuperar o reconstruir lo que ocurrió en ese año 2005 y lo reconstruyes además de una forma muy que entiendo que no es nada sencilla, a través de los testimonios también de las personas que te rodeaban en ese momento. Bueno, quiero que lo cuentes tú, que cuentes un poco el porqué de escribir contra el diagnóstico, cuál es la razón de que lo hagas en este momento y de qué manera lo reconstruyes todo.
Mira, hay dos cosas muy importantes que sobre lo que comentabas que me gustaría resaltar. Es verdad que yo me rompo en el 2005, pero no de repente. Uh-huh. Y creo que eso es uno de los temas más importantes. La soledad con la que se lleva el malestar. Cómo se va haciendo una bola, cómo se va uno cargando de culpa, de miedos, por no hablar, por no decir, por creer que puedes ser excluido, por pensar que puedes que te pueden señalar como un bicho raro. Y creo que en esa cosa estamos muchos. Y me parece una de las ideas clave. Porque en muchas ocasiones, en la adolescencia, incluso en la niñez, con temas tan, tan crueles como puede ser el bullying, mm. uno lo va llevando solo. Uno va, el silencio y los trastornos o los problemas de salud mental realmente están muy, muy relacionados. Sabemos que es algo incómodo para los demás el que se te vaya la olla. En cambio, yo siento que todos estamos a punto, estamos al límite, viviendo un poco en esa cuerda floja por no caer. Nos gustaría descansar, pero tenemos que seguir, queremos estar ahí, queremos formar parte. Y para mí eso es muy importante porque no me rompo de golpe, no me rompo de repente, sino que se había gestado algo de lo que yo no era consciente. Por eso creo que es tan importante. Parece que me rompa en 2005, pero en realidad me iba rompiendo ya desde hacía muchos años. Y luego has comentado, Clara, otra cosa importantísima, que es cómo logro salir de esto. Es verdad que yo tenía una vida, pues, de prestigio, se puede decir, uh-huh. hacia afuera. Con un buen trabajo, acabado una carrera. Doy clases de interpretación, parece que sea una vida plena, pero en realidad estaba todo ese malestar. ¿Cómo uno se puede recuperar? Y uno piensa que es una cuestión solo individual, personal. Yo me puedo recuperar, entonces yo me doy cuenta de que no es que me haya roto solo, sino que se ha roto toda la familia, todo mi entorno. Que de alguna forma nos rompemos conjuntamente, porque estamos vinculados, estamos unidos. Así que empieza a preguntar, y además que la culpa ha quedado encerrada ahí. La culpa, la vergüenza, los miedos, muchos miedos de mi madre, por ejemplo, a que vuelva a pasar. Y se deja de hablar. Se comentan a lo mejor anécdotas, porque hay anécdotas divertidas siempre, pero se deja de hablar de lo que ha pasado.
Tu madre te dice, de hecho, y bueno, ¿y por qué? ¿Estás seguro de que quieres volver a vivir esto? Claro, sí. Existe, totalmente comprensible, el miedo a que esa herida se vuelva a abrir, revivir todo lo que, la dureza de todo lo que pasó, y luego está la mirada de toda la gente que te ha rodeado, que quiere ser amable, que quiere cuidarte de alguna manera, pero que también siente en algunos casos que necesita alejarse. Esto, todo esto que te ha pasado a ti, Marcos, es un poco la mecánica de lo que ocurre con la enfermedad mental en muchísimas personas, ese vasito que sí. Se va llenando durante todos estos años. ¿Qué es lo que te encuentras tú cuando abres un poquito abres esta caja de Pandora, ¿no? Y vuelves a buscar, ¿no? En esos años y en esos momentos.
Pues casi todo, a pesar de que pueda ser doloroso, casi todo ha sido positivo. Desde mi pareja que nos divorciamos y se acabó allí, y uh-huh. prácticamente no habíamos hablado, y podemos comentar, y ella, en esa conversación, yo lo siento como una forma de explicar por qué se acabó la relación, lo que sufrió ella, ¿no? Que muchas veces es esa idea de que yo no quería contar mi historia sin la historia de los demás, porque si no acaba siendo una verdad muy sesgada. Pero, por ejemplo, hay temas interesantísimos. Amigos que desaparecieron. Y yo les llamo. Y les digo, hey, que estoy recomponiendo esto y tal. Y me piden disculpas en ese momento.
Por diciendo, haberse alejado.
Oye, claro, no me atrevía, no lo entendía. Ahora me doy cuenta de que entonces pensaba que la normalidad era una cosa y la no normalidad o la locura era otra. Luego me he dado cuenta de que no. Y al final creo que todos están hablando de ellos, que el miedo en realidad es que es ese límite que tenemos todos y que decía, porque dice, bueno, al final yo tengo problemas psicológicos. Uno, ese amigo me acaba confesando que más tarde acabó teniendo. En realidad uno ya los lleva, es lo que decía, que no se da cuenta. O mi madre, cuando dice, no quiero abrir esta herida, no solo lo hace por cuidarme a mí, sino porque realmente también está hablando de ella. Todos claro. Todos los personajes le podemos llamar, que es mi familia en este caso, pero que no me quería quedar en mi familia. Quería hablar de algo que pasa sistemáticamente, ¿no? También es entrar en el circuito médico, como comentabas al principio, y de golpe decir, esto va a ser para toda la vida, te vamos a cronificar, te vas a tener que medicar, esto no se cura. Y la falta de esperanza, ¿cómo me voy a recuperar? ¿Cómo voy a tener una buena vida? Si me dicen que no puedo tener una buena vida, si me dicen que voy a tener que ser un enfermo toda la vida. Y yo me negaba y me he negado siempre a eso, y es verdad que cuando encuentro a Nicosia, empiezan a preocuparse otra vez por mí, empiezan a preguntar, pues, ¿qué te gusta hacer? En vez de decirme lo que tengo que hacer o imponerme, ¿no? Como hay una anécdota que hablo de que todos éramos 20 personas en un hospital de día por la mañana y todos estábamos haciendo mandalas, pues eso, solo comenzar el día medicados. Pues no creo que a las 20 personas nos hiciera bien eso. De hecho, intentábamos escaparnos y dormir porque es lo que queríamos hacer después de estar tan medicados y a una hora tan temprana. Entonces, en Nicosia sí, vienen y dicen, oye, ¿qué cualidades tienes? Ah, ¿tú has viajado? Pues mira, vamos a ir a Rusia, tal, a Moscú, eso fue lo primero. Y nos gustaría que fueras tú. Pues empezar a que vuelvan a verte, a considerarte más allá de esa discapacidad, porque la discapacidad en los términos de salud mental se come todas las capacidades.
Dejas de ser un ser humano, dejas de ser una persona con tus inquietudes, con tus gustos, con tus aficiones, una persona completa para ser únicamente un paciente con un diagnóstico, con una etiqueta y un tratamiento totalmente dirigido. Elena, esto que está contando Marcos, claro, hay una frontera que me imagino que es muy difícil, ¿no?, de definir entre lo que es el respeto hacia la persona que está viviendo pues una enfermedad mental, el respeto a su integridad como persona y también esa ayuda que, bueno, tú también eres psicóloga, además de directora de comunicación y relaciones institucionales de Fundación Manantial y todo esto de lo que está hablando Marcos. ¿Cómo se podéis los profesionales, ¿no?, ayudar a que las personas no se sientan así, no se sientan de pronto en esa cárcel del diagnóstico y de la etiqueta?
Sí. Bueno, vamos a ver, los diagnósticos no dejan de ser unas etiquetas clínicas que utilizan y utilizamos los profesionales para un poco ubicarnos, ¿no?, como cualquier otro diagnóstico en otro ámbito de la salud. ¿Qué ocurre? Que en psiquiatría pues siempre están cogidos un poquito con pinzas y todos los profesionales lo sabemos. Los diagnósticos son orientativos, sin duda, y están ahí para algo. El problema es no es tanto, ¿no?, el que te hagan un diagnóstico, ¿no?, sino qué pasa a partir de ahí. O sea, lo que comenta Marcos es algo que nosotros vemos a diario y que intentamos trabajar para que no ocurra. Y es que precisamente el diagnóstico inunda toda la identidad. O sea, tú ten en cuenta que hay muchas personas, que puede ser también, ha sido, ¿no?, también el caso de Marcos, que cuando aparece una psicosis, cuando de repente se pasan unos años donde la persona y su familia y el entorno está muy focalizado en el problema de salud mental porque hay ingresos, porque hay situaciones duras, de sufrimiento, uno no ve más allá. El problema es que cuando la persona empieza a intentar recuperarse, ya tiene algo que ha borrado quién es, porque todo el mundo le ve desde esa perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva de enfermo mental. Nosotros, por ejemplo, con los medios de comunicación, nosotros siempre intentamos no hablar de los enfermos mentales, porque parece que solamente la persona tiene una enfermedad mental. No, son personas, lo primero, personas que tienen un problema de salud mental. Es la forma y la perspectiva de recuperar y de trabajar desde la parte de la salud, desde la parte sana. Y como bien dice Marcos, el problema de una persona es un problema sistémico, ¿no?, que afecta a todo su entorno y hay que trabajar con todo el entorno. Si es un adolescente, hay que trabajar con sus amigos, con su familia, en la clase. Si es una persona que está trabajando, hay que hacer una intervención también en el contexto laboral. Si tiene pareja, también con la pareja. Es decir, es algo sistémico y que precisamente la recuperación parte de cómo ha sido la experiencia de Marcos de repente descubrir o identificar la parte sana y a partir de ahí tirar de ahí, ¿no? A nosotros nos parece súper importante, o sea, muchas veces cuando hablas con una persona que se incorpora a alguno de nuestros centros, programas o servicios, muchas veces te digo, no, pues es que yo tengo esto, ¿no? Tengo un diagnóstico de esquizofrenia residual. Y entonces muchas veces los profesionales de Fundación Manantial le preguntamos, bueno, sí, tienes ese diagnóstico, pero ¿qué te pasa? No me cuentes la etiqueta, dime a ti, personalmente, ¿a ti qué te pasa?
¿Cómo
¿Qué
lo
te
vives?
Hace sufrir y qué te ha pasado en la vida? Y nosotros trabajamos desde ahí, sin tampoco querer dar esa batalla que también nos parece un poco absurda, ¿no? De separar a los profesionales, de diagnóstico sí, diagnóstico no. Cada uno trabaja con la caja de herramientas que le sirve y que le ayuda para facilitar la recuperación del otro. Pero lo que todos tenemos que tener claro es que verdaderamente, por todo el tema del estigma que comentaba Marcos, hay que cuidar mucho ese peso que inunda esa identidad de la que hablaba.
Marcos, sí. Ya para terminar, que se nos va el tiempo y podríamos estar horas y horas hablando de este tema, horas y horas que además es necesario hablar sobre este asunto que afortunadamente pues va teniendo más protagonismo cada vez en el debate social. ¿Para quién has escrito este libro, Contra el diagnóstico? ¿Quién quieres que lo lea?
Vale, primero, antes que nada, he recordado la frase de un amigo que murió este año, un compañero que decía: no sé por qué me llaman loco si solo ejerzo un 10% de mi tiempo. Entonces, eso sobre lo que comentaba, ¿no? Como el diagnóstico, como forma de abrir y no de cerrar, que es lo que pasó en mi caso al menos, ¿no? Que el diagnóstico cerró un conocimiento y no lo abrió a poder explorar un poco más allá. El libro lo escribí sobre todo, y creo que son los que más miedo tienen, porque ahí queda mucha vergüenza y mucha culpa. Lo escribí para las familias, para el entorno, para la gente que está ahí y muchas veces, como en mi caso, sosteniendo y perdida. Y entonces es una especie de hecho, estoy recibiendo muchísimo agradecimiento. Prácticamente cada día me escribe alguien diciendo gracias por poner en palabras todo esto que nos pasa. Y está escrito para eso, para la gente que está alrededor y para los que sufrimos también, porque de alguna forma es eso. No es un sufrimiento de uno, sino que es el sufrimiento en cadena de como siempre me viene una imagen, que son esos dominós que van cayendo y una pieza lleva a todo un bloque, pues sería un poco una forma de ver que cuando uno se rompe porque antes estaba con personas que de alguna forma, la palabra no sería facilita, pero sí ayudan a que se rompa, porque nos rompemos eso, por las herramientas que tenemos, cómo nos hemos sido educados, los contextos, en qué escuela estamos, como decía muy bien, también el tema laboral. Así que lo escribo para esa gente que está alrededor, para que todos podamos mirar de una forma más amable. Esa sería la idea, pues poder mirar a la locura de una forma más amable.
Pues Contra el diagnóstico, la recomendamos intensamente, y recomendamos su lectura para comprender mejor de esto de lo que estamos hablando y de que nos preocupa y nos debe preocupar a toda la sociedad, porque todos aportamos algo a la salud mental, en positivo o en negativo, y hay que entenderlo bien desde dentro, con la mirada, por ejemplo, de Marcos Obregón, que ha hecho un ejercicio interesantísimo. Marcos, muchísimas gracias, y también
gracias a ti.
Gracias también a Elena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial. Un abrazo.
Un abrazo. Chao,
un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Clara, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Moicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Before we were in love, Just think of all that wasted time.
El arte no tiene límites y aunque la técnica, el talento y el esfuerzo son fundamentales para el desarrollo del artista, la esencia de la creatividad es la libertad, la diversidad de enfoques. La Fundación Grupo CIFU apoya de diferentes maneras a artistas con discapacidad para que puedan formarse y crecer artísticamente, como es el caso de Ana Urrejola, a quien vamos a conocer enseguida. También nos acompaña Miquel Ángel López, director de la Fundación Grupo CIFU. Miquel Ángel, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. También, como decíamos, está con nosotras Ana Urrejola. Ana, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ti por acompañarnos en esta historia que tiene que ver con ese enfoque, Miquel Ángel, ¿verdad?, que tenéis en la Fundación acerca de la diversidad del arte, que debe ser inclusivo, ¿verdad? Y que
correcto.
Debe no desperdiciar el talento, porque nos estamos perdiendo, si no, pues una parte muy importante de las disciplinas artísticas y de los talentos, como es el caso de Ana. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación en este sentido?
Pues, oye, me encanta que me hagas esta pregunta, que suena atópico, pero nosotros desde la Fundación Grupo SIFU nos marcamos principalmente dos objetivos que pivotan alrededor de la integración sociolaboral de personas con discapacidad, que es básicamente uno, sensibilizar y dar y visibilizar pues el talento, como tú bien decías, el talento de todos nosotros, el talento de, al final, cada persona individual en el mundo tiene uno o tiene varios, y lejos de plantearnos la discapacidad como límites y barreras, nosotros apostamos por todo lo contrario, ¿no? En este caso por trabajar con ellos, por identificar este talento, por trabajarlo con ellos, por sufragar sus estudios en los casos en los que los piden, al fin y al cabo, pues en ayudarles a trazar el camino que los va a llevar pues a triunfar. Eso es lo que queremos. Ellos al final ponen todo lo demás, nosotros solo ponemos una pequeña herramienta, que es esta que contaba, pero ellos desde luego pues ponen el talento, la dedicación, las horas, el esfuerzo, y nosotros súper contentos de poder aportar este granito de arena, ¿no? Te decía que teníamos dos objetivos: uno es el de sensibilizar y visibilizar el talento por encima de la discapacidad, y el otro, como más general, es el hecho de trabajar sobre programas, proyectos y actividades que tienen la integración sociolaboral como objetivo, ¿no? El caso de las becas de formación es uno de ellos, uno de estos programas. Y en general pues intentamos que cualquier persona en el mundo laboral ordinario, llamémoslo así, pues pueda triunfar y pueda hacerse su camino. Esos son los objetivos.
Claro, porque en el ADN de la Fundación Grupo SIFU está la integración laboral, es decir,
correcto,
está la sensibilización social, por supuesto, el subrayar ese talento, pero en lo que estamos, a fin de cuentas, tratando de lograr es esa integración laboral, porque los y las artistas también tienen que poder ganarse la vida, ¿no? Y tener ese reconocimiento pues en el ámbito laboral.
Así es. Como cualquier otro proyecto o proceso que podamos hacer en la Fundación, pues tratando de encontrarle un trabajo y de dando herramientas pues a cualquier perfil profesional que quiera incorporarse en una empresa, en una organización, pues tenemos un programa específico dentro de la Fundación, que es nuestro proyecto artístico inclusivo, que tiene este objetivo, ¿no? El identificar, visibilizar y dar a conocer a estos grandes talentos como Ana y en este año 2022 hasta 15 becados, pues ayudándoles a traer su sueño, ¿no? a formarse y a ser unos virtuosos de su materia, en este caso la música o la danza.
Bueno, vamos a conocer un poquito más a Ana, que yo creo que estamos deseando profundizar un poquito en su historia, en su carrera artística. Ana, tú eres bailarina de danza contemporánea y tienes una discapacidad visual. Cuéntanos algo de tu vida, de tu trayectoria, de cómo has desarrollado te has desarrollado como bailarina en esta disciplina.
Pues bueno, en el caso de mi discapacidad no me viene de nacimiento, o sea, se me desarrolló como en la adolescencia, a los 11-12 años. Entonces, claro, yo empecé a bailar mucho antes, yo llevo bailando desde los 7 años. Luego me vino esta discapacidad que se llama enfermedad de Stargardt, síndrome de Stargardt, que es una discapacidad que afecta a la retina, dentro de la retina a la mácula, y afecta a la agudeza visual. Entonces no tiene cura, no hay ninguna operación, no hay gafas, y es una enfermedad que es degenerativa. Entonces a los 18 sí que yo noté un pico de bajón bastante importante. Entonces en cuanto a la danza, pues empecé antes de tener esta discapacidad visual y luego he ido de la mano con este problema. Entonces cada año voy un poco viendo cómo se va desarrollando, cada vez, pues por desgracia, sí que es verdad que me limita más, necesito como más ayuda y voy un poquillo, pues bueno, con ella de la mano, viendo cómo ir resolviendo los obstáculos, por así decirlo, que me voy encontrando.
¿Cómo baila una bailarina que tiene discapacidad visual? ¿Cómo practicas? ¿Te enfrentas a nuevos proyectos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es tu día a día?
Pues al final, como te digo, no tiene nada que ver cómo me empezó a cómo está ahora. Yo al principio aún podía más o menos hacer todo igual que los demás, solo era como acercarme un poquito más al espejo, me perdía pequeños matices. Y yo también estoy en continua evolución, o sea, no sabría darte una respuesta porque para mí también es sorpresa cómo va evolucionando y al final pues me tengo que ir adaptando. De repente me voy dando cuenta pues que es inevitable comentarlo al profesor o a los compañeros para que lo sepan. Que sepan que yo necesito estar cerca del coreógrafo porque es que si no puedo ver la pieza o las cosas que marca, saberlo en cuanto a veces ciertos ejercicios de la clase, que lo tengan en cuenta mis compañeros. Y bueno, pues imagino que se me van desarrollando otro tipo de recursos y voy identificando otro tipo de recursos porque la danza también muchas veces es para no marearos, poner un punto fijo de la mirada, y obviamente esas cosas las tengo que traducir en mi cuerpo de otra manera. Y bueno, pues mucho más retante, no te voy a mentir, pero también gracias a Dios, como llevo bailando desde siempre, al final mi cuerpo va encontrando, creo, el camino o la manera de intentar como suplir y poder llegar a lo que hace como el resto de personas.
Porque tus compañeros y compañeras de la compañía con la que estés bailando habitualmente no tienen ninguna discapacidad, ¿o sí?
No, yo siempre que he tomado clases nunca me he encontrado a nadie con discapacidad. Sí que es verdad que el último año, como digo, lo mío es degenerativo y bueno, no es lo mismo cuando te empieza esto, que estás en plena adolescencia, ahora que ya tengo 28 años. Y entonces últimamente sí que estoy un poco más sensibilizada, me quiero involucrar un poquito más en la visibilización, en que se sepa el reconocimiento que hay detrás de una persona con discapacidad. Siento que no me gusta la postura de que se nos victimice, pero siento que tampoco se nos tiene que quitar mérito, porque hay que reconocer, o sea, el arte es arte, independientemente de quién venga, y eso es la fundación, de visibilizar el arte, pero es innegable que el trabajo que hay detrás cuando una persona tiene discapacidad es muchísimo mayor. Y entonces creo que es obviamente, aunque el arte se juzgue por lo que está haciendo, creo que el esfuerzo que hay detrás es innegable. Entonces, yo sí que es verdad que he bailado siempre con gente que no tiene discapacidad y, como digo, en el último año estoy más sensibilizada y sí que estoy con una compañía pequeñita de Madrid, que se llama Tanzas, que sí que precisamente promueven el baile, gente con discapacidad de todo tipo. Entonces estoy con ellas he montado una coreografía un solo, entonces estoy un poco ahí, pero sí que es verdad que en mi día a día, yo al formarme o cuando estoy en compañías, siempre ha sido en un ámbito de compañía normativa, por así decirlo, que no me gusta el término.
Miguel Ángel, ¿qué es lo que habéis visto en Fundación Grupo SIFU, en ANA? ¿Qué es lo que habéis, os ha decidido, ¿no?, a apoyarla, a ayudarla y a que siga creciendo en su disciplina?
Pues mira, en primer lugar, pues ANA fue una de las personas que respondió, por decirlo de alguna manera, a nuestra solicitud de becas artísticas, ¿vale? Nosotros en el mes de marzo más o menos lanzamos la edición de las becas a través de la cual pues en todas las redes sociales, en todos los conservatorios, escuelas con los que tenemos contacto, pues intentamos hacer todo el push posible para de alguna manera captar este talento que está ahí. Y bueno, pues Ana, pues nos gustó mucho pues su historia de superación, pues un poco lo que nos contaba en ese vídeo de presentación, nos gustó pues cuál era su reto, y a partir de ahí es cierto que el año 2022 hemos dado 11 becas de música y 4 de danza, y Ana pues fue una de las que a la que apostamos sin dudarlo para esta beca, ¿no? O sea que lo que vimos fue unas ganas, un talento y un espíritu de superación pues muy fuerte, como para decir, oye, pues vamos a apostar por ello, ¿no? Y vamos a intentar ayudarla con nuestro granito de arena en todo lo posible. Como digo, el resto lo pone ella, ¿eh? Nosotros al final sí que, oye, pues la traemos, le proponemos cosas, le proponemos actuaciones, le proponemos que se una pues a la Gala Masín, que es uno de nuestros eventos estrella en cuanto a sensibilización del valor de la discapacidad en el entorno de la música y la danza, y también apostamos pues en darle todas aquellas oportunidades que a nosotros como fundación pues nos surgen para visibilizar su talento.
Ana, ¿cuál es tu hoja de ruta profesional y vital, y qué es lo que te está aportando esta beca de Fundación Grupo SIFU?
Pues yo estoy súper agradecida a la beca, porque precisamente ya no es solo una ayuda en cuanto a económica, en cuanto a la continuación de mi formación, sino que también precisamente ayudan a la integración laboral. Y como bien ha dicho, pues me pidieron la participación en la Gala Masín, que se hizo en Madrid, y al final eso como artista es una oportunidad increíble, poder bailar en, que se hizo este año en el Teatro del Canal, en la Sala Roja, el año pasado sé que se hizo en el Teatro Real. Entonces al final te dan la oportunidad de poder subirte a un escenario, que al final no dejan de ser más oportunidades, que la gente te pueda conocer. Y en verdad me encantaría aprovechar, pues que este año tengo la beca con ellos, tienen más galas alrededor de España, entonces aprovechar, proponerles, la actuación que hice fue de la mano de un coreógrafo que le gusté, de Compañía Danza Inclusiva de Sevilla, y mi idea pues es a lo mejor proponerles en otra actuación, tengo una pieza que sea como de mi cosecha, porque yo también coreografío, entonces pues aprovechar la oportunidad que me están dando para intentar, pues bueno, pues poner sobre un escenario mi talento.
Y necesitamos público también que sea más abierto, ¿no? Y que considere que el talento y que la profesionalidad está también en las personas que tienen alguna discapacidad.
Justo, o sea, yo todos los conocidos que tengo que fueron a la Gala Masín, todo el mundo salió súper contento, y es que cuando vas ahí te olvidas del tema de discapacidad, es decir, está presente porque se cuentan las historias, que me parece súper importante, pero es que el arte es innegable y está ahí, y por desgracia pues puede que aún queden unos prejuicios, pero yo creo que en cuanto la gente vaya y se siente, se va a dar cuenta que está viendo a personas con muchísimo talento y que la discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con el talento. Y es eso, lo que no se visibiliza no existe, entonces necesitamos estar ahí pues reivindicando que el arte está.
Miguel Ángel, Ana es una de las becadas, pero también habéis os habéis fijado en el talento de otros y otras artistas. Uh-huh. Así muy muy brevemente, ¿a quiénes tenemos ahí entre las personas a las que habéis apoyado en esta ocasión?
Uh-huh. Pues mira, como decía antes, este año hemos becado a 15 personas del entorno de la música en muchas disciplinas concretas y también de la danza, como decía. En música pues tenemos pues talentos, por ejemplo, pues tengo en la cabeza a Jana, que es una chica de Barcelona, que estudia un doble grado de oboe y piano a la vez en el Gran Conservatorio del Liceo. Uh-huh. Que es una maravilla, o sea que yo lanzo la pregunta de a ver quién es capaz de a la vez pues estudiar un doble grado en dos instrumentos distintos, ¿no? Por ejemplo, y es una chica, es una pasada. Tenemos otro virtuoso del piano, que es Guillem, que además está estudiando en la Royal Academy de Londres, también gracias a la beca de Fundación Grupo SIFU. Y luego tenemos chicos, bueno, pues una pena que no haya podido estar Johan, pero que tiene una voz increíble y también tiene una historia súper bonita. Y bueno, pues personas en diferentes disciplinas que de alguna manera, ¿no? pues cada uno en instrumentos de cuerda, de viento, en la danza, pues nos ayudan a este objetivo de visibilizar de que el talento no entiende de límites, ¿no? Y que cada uno pues tenemos unas fortalezas y en este caso encantados de ayudarlas a visibilizar.
Pues Fundación Grupo SIFU apoyando las carreras de personas como Ana Urrejola. Acuérdense todos nuestros oyentes de su nombre y vayan a verla cuando se suba al escenario. Ana, muchas gracias a ti también.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Inmersos ya en el ambiente navideño, nos preguntamos cómo adaptar nuestras celebraciones en particular, nuestros hábitos en general, a retos como el cambio climático, la escasez de alimentos, las subidas de precios, la preocupación creciente por el bienestar animal o la prevención de nuevas pandemias. Todos estos asuntos convergen en un elemento común que es la elección de nuestro menú. Sobre cómo celebrar unas Navidades más vegetales y más inclusivas, si tenemos alguna persona vegana en la familia, si nosotros mismos somos veganos o queremos serlo, vamos a hablar con Paula González Carracedo, que es directora de Generación Vegana en España. Paula, bienvenida a Madrid sin Fronteras y gracias por echarnos una mano con este asunto.
Muchas gracias a ti, Clara, por tenerme.
Hemos de decir que ahora os conocemos como Generación Vegana, pero que seguramente mucha gente ha oído hablar de vuestra organización como Million Dollar Vegan, ¿verdad?
Eso es. Antes éramos Million Dollar Vegan porque comenzamos, Clara, haciendo campañas flash a los líderes mundiales, como el Papa Francisco o Donald Trump, para pedirles que siguieran durante un mes una dieta 100% vegetal, como recomiendan las autoridades como la OMS o la Universidad de Oxford, ya que se sabe que es la dieta que menos recursos utiliza que obviamente en un contexto de cambio climático ahora mismo es importantísimo tener esta conversación. Y además, por supuesto, es una dieta amable con los animales, que promociona también la justicia social o que trabaja a favor de la justicia social y que puede, en según algunos casos, pues mejorar la salud de las personas. Entonces, a través de esas campañas FLAD comenzamos donando $1,000,000 a estos líderes mundiales, a la ONG que ellos quisieran, si aceptaban el reto de hacerse veganas con nosotras. Al final, como la organización ha ido tomando cuerpo y hemos visto también a raíz de la pandemia, de nuestra segunda campaña, que es Quitemos las pandemias del menú, la necesidad de trabajar de forma global, ¿no?, en este concepto que también la OMS recomienda y la FAO, como es el de One Health, ¿no?, que al final estamos todas conectadas, que el tener pandemias también viene por la manera en la que criamos y consumimos animales, ¿no? La ganadería industrial es uno de los principales problemas que tenemos que solucionar a día de hoy. Y al ver también las necesidades de la gente, pues de las comunidades indígenas en primera línea del cambio climático, como es, por ejemplo, la comunidad que vive en Manaus, en el centro de la selva, en el Amazonas, con nuestra compañera Isa, al ver cómo todas estas comunidades sufrían también los estragos de la pandemia a nivel económico, comenzamos a donar comida gratuita, en total 1,000,000 de comidas veganas en muchos países del mundo durante estos 2 años, y al final decidimos establecernos ya como con este nuevo rumbo, este nuevo rebranding que hemos hecho, para poder afianzar más los nuevos valores también que intentamos implementar día a día, como es el de la interseccionalidad, ¿no? Al final creemos que, como decíamos, está todo conectado y no podemos escapar, por ejemplo, unas reflexiones del colonialismo, el de por qué comemos como comemos a día de hoy y qué estragos hemos hecho desde el norte global al sur global, ¿no? Y por qué el sur global es una de las partes del mundo que más va a sufrir los estragos de la emergencia climática y, sin embargo, pues menos responsabilidad tiene, porque son los países que, en general, menos contribuyen. Así que antes éramos Million Dollar Vegan y ahora somos Generación Vegana, que creemos que también es un nombre y un concepto que nos representa mucho más, Clara.
Claro, fíjate que hemos hablado muchas veces, Paula, de la relación entre una dieta más vegetal o una dieta vegana directamente 100% basada en plantas, con la relación pues con algunos conceptos como, por ejemplo, el bienestar animal, por razones obvias. También hemos hablado del cambio climático, por los recursos naturales, por la deforestación que está directamente relacionada con todo el grano que hay que producir para alimentar en la ganadería industrial. El tema de las pandemias y la relación con una alimentación más vegetal creo que no está suficientemente explicado y es algo que quizás deberíamos hablar más, ¿no?, sobre ello, ¿no? Porque si no queremos volver a vivir pandemias, habrá que ir un poquito al origen, ¿no?, a las causas. Y de esto, de esta relación se habla menos, Paula, igual que de la justicia social, ¿no?, que hay detrás también de una alimentación basada en alimentos más vegetales.
Eso es. Por ejemplo, cuando hicimos la campaña de Quitemos las pandemias del menú, contamos con figuras científicas como, por ejemplo, Fernando Valladares, que seguro que muchos de los oyentes que se escuchan le conocen, y él nos estuvo explicando en algunas entrevistas que hicimos con él el cómo, ¿no?, esos animales que están encerrados en granjas andan inmunodeprimidos y por eso son mucho más vulnerables a que cualquier tipo de patógeno o de virus les afecte, pasando así, ¿no?, al consumo humano, porque nos comemos a esos animales a los que llamamos de granja, ¿no?, el ganado. También, al deforestar, hacemos que todos esos animales salvajes o silvestres pues se queden sin sus hábitats, y por eso también puede dar lugar a nuevas pandemias o a que, incluso dentro del cambio climático y de la emergencia climática que estamos viviendo, no se sabe qué nuevos virus o patógenos pueden estar enterrados, por ejemplo, en el permafrost, que es esa capa, si no me equivoco, que yo no soy científica, Clara, sí, que es esa capa, ¿no?, congelada, que se queda a superficie de la Tierra y que, gracias a que está subiendo la temperatura debido a, bueno, pues a las emisiones de gases de efecto invernadero y demás, de las que la ganadería es uno de los principales responsables en el mundo, pues no se sabe qué tipo de virus o de patógeno pueden liberar el día de mañana, ¿no? Por lo que esta pandemia de coronavirus que hemos vivido ahora a nivel global ha sido pues un absoluto desastre y ha tenido un impacto tremendo, como decías tú, ¿no? En la justicia social también, en comunidades muy vulnerables, se ha llevado la vida de muchísimas personas por delante y creemos también pues que es nuestro deber como divulgadoras, como comunicadoras, intentar poner este tema encima de la mesa cada vez que tenemos ocasión. Y es que encima de la mesa empieza todo esto.
Exactamente. Es una revolución que tiene que ver con nuestro plato, ¿no? Con lo que ponemos en nuestro plato. Hablamos de datos y con la encuesta de The Green Revolution 2021 de Laten, se dice que más de 5 millones de españoles se consideran veganos, que es un crecimiento de un 34% respecto al año anterior, al 2019. Es un crecimiento tremendo en tan solo un año el que constata, y estamos pues ya entrando casi en 2023, es un incremento tremendo, ¿no? Hay un movimiento así y es muy probable que en nuestras cenas de empresa, en nuestras comidas de Navidad, cuando nos juntemos con nuestros amigos compañeros en estas fiestas, pues nos encontremos con gente que sea vegana, que ya haya dado el paso o que incluso pues que en primera persona se quiera dar este paso. Paula, ¿cómo se puede transicionar hacia una alimentación más vegetal o hacia el veganismo?
Claro, cualquiera de nosotras podemos hacerlo y desde Generación Vegana, de hecho, tenemos unos retos totalmente gratuitos en los que la persona se suscribe pues dependiendo de la motivación que tenga, por ejemplo, si prefiere hacerlo por el planeta, si prefiere hacerlo por los animales, por la justicia social o por su salud. Entonces, nosotras hemos elaborado con la ayuda de expertos una serie de emails de 7 días, el reto es muy cortito, solamente tienen que intentar seguir esta alimentación durante una semana, en las que les ayudamos con todo, con la cesta de la compra, les damos trucos de cocina, les damos recetas, pero también les animamos a leer libros, documentales, a escuchar algún podcast interesante, todo relacionado con los temas que les interesen. Entonces, esto es algo que ponemos nosotras desde la organización totalmente gratis para poder ayudar a la gente, ya que estamos en estas fechas que son tan significativas y estamos pendientes de los preparativos y demás, nosotras también podemos tener, si no una comida 100% vegetal, porque alguien igual no se sienta todavía preparado por los motivos que sean, una Navidad desde luego mucho más vegetal. Eso sí que creo que todas podemos intentar, que es lo que aboga el reduccionismo del consumo de carne o de animales. Pero bueno, si alguien quiere hacerse 100% vegana, también le podemos dar algunos tips de menú. Yo empezaría siempre por los básicos, Clara. ¿Qué vegetales, qué verduras, qué hortalizas, qué frutas te encantan, ¿no? Te gustan más. Y pensar también, por supuesto, ya que podemos, ¿no? En intentar pensar pues en el consumo de temporada, porque lo vamos a encontrar también más barato. Que creo que eso es importante debido también al contexto, ¿no? Pues de inflación y de crisis que vivimos en estos momentos. Entonces, creo que si nos fijamos, pues eso, ¿en qué vegetales nos gustan muchísimo? Pues, por ejemplo, un entrante podría ser, uno que a mí me encanta, sería coger unas alcachofas, ponerlas a fuego lento y hacerlas, bueno, pues dejarles que suden, ¿no? Que vayan soltando ahí todos sus azúcares y demás. Les podemos poner, si queremos, luego cuando ya se hayan hecho una hora a fuego lento y se queden así como mantequillosas, las podemos poner en un pan o con un poco de sal, quizá un aceite de trufa. La trufa ya no hace falta utilizar cerdos y perros para encontrarla, ya el proveedor te tiene que decir si es de cultivo vegetal, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, pues podría ser un buen entrante, pero se puede elegir lo que queramos, una crema de calabaza, pues también con champiñones o con setas. Podría ser, pues por ejemplo, hacer un hummus de entrante, que a todo el mundo eso le puede gustar, y poner pues unos croutons de pan o unos crudités así en vegetales para tener algo un poco más ligero siempre de entrante, ¿no? Que yo creo que las comidas tan copiosas de Navidad es importante empezar flojito.
Sí, luego está el tema de la proteína, ¿no? Que es un poco como el kit de la cuestión. Es lo que a todo el mundo le preocupa, esto que te llena más, que te sacia y que te nutre, ¿no? Tenemos muchas alternativas también ahí, ¿no?
Eso es. Podemos elegir los grandes clásicos de la cultura española, que son las legumbres, porque las legumbres uh-huh. están llenísimas de fuentes de proteína. Ya sabemos además que nuestros vecinos italianos comen esas famosas lentejas, sí. ¿no?, de Año Nuevo. Entonces, bueno, pues eso podría ser un plato perfectamente, no sé, perfectamente bueno, nutritivo, delicioso, que te guste para complementar una comida de Año Nuevo o de Navidad, si lo que te apasionan son las legumbres, ¿vale? Yo también aquí igual sí que daría el consejo de intentar elegir alguna legumbre buena, ¿no?, o especial, uh-huh. pues no sé, igual unos garbanzos un poquito más gourmet y eso, pues para darle el aire especial de Navidad, ya que además las legumbres son muchísimo más baratas. Pero si queremos irnos a la sección de carnes vegetales que podemos encontrar en cualquier tienda especializada, desde los herbolarios de los barrios a las tiendas veganas online, por ejemplo, e incluso en casi todos los supermercados y grandes superficies hoy en día, Clara, tenemos toda esa gama amplia de carnes vegetales. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos al tofu, nos referimos al seitán. El tofu, además, por ejemplo, las habas de soja vienen de maneras infinitas. Tenemos la yuba, tenemos el tempé, que sería la soja fermentada, que da un sabor así como más fuerte, sobre todo si lo han fermentado pues en una salsa de soja o de miso, entonces ahí ya coge un cuerpo y ese sabor, ¿no?, que llaman los conocedores de gastronomía, que es el umami, ¿no?, que es ese uh-huh. sabor así profundo y fuerte. Pero también podemos hacer, por ejemplo, pues un plato tipo eura, ¿no?, que sería así como esta soja a la que pasa,
sí,
por un proceso
tipo
de
pollo, ¿no?, que parece...
Y es tipo pollo, eso, sí. Es, uh-huh. eso es. Sí. Y luego están los texturizados, que es una cosa que no todo el mundo conoce, pero que realmente da muchísimo juego y la encuentran en cualquier supermercado grande.
Y que
ahora
es baratísima, además, y es proteína y es 100%, sí. Es una proteína muy potente.
Eso es. Entonces la tenemos tanto de guisante como de soja, suelen ser las más habituales. ¿Eso cómo lo tenemos que trabajar? Bueno, pues lo hidratamos en un caldo de verduras el día anterior, por ejemplo, esta mañana, y luego pues podemos hacer todo lo que sería, si es fina, porque la hay más gruesa, pero si cogemos la fina, podemos hacer los típicos canelones, ¿no?, que en Cataluña comen mucho también en Navidades, uh-huh. o podemos hacer cualquier relleno pues para una lasaña que nos apetezca, o para hacer, no sé, unos boniatos abiertos rellenos de este tipo de carne vegetal, que eso también daría un plato pues bastante contundente y que nos dejaría muy satisfechas, ¿no? Y luego, por supuesto, están los restaurantes veganos que por estas fechas ofrecen menú. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando que diga, Paula, hace mucho trabajo, yo prefiero que me lo den hecho, que sepáis que os entiendo, aunque a mí me encanta cocinar. Entonces podéis buscar restaurante vegano en el sitio donde estéis, en el barrio en el que estéis, y buscáis a ver si tienen ese menú de Navidad y podéis probar, podéis pedirlo.
Hay cada vez más opciones en el supermercado, en los restaurantes, en recetas por todas partes que podemos hacer en casa muy fácilmente o complicarnos también mucho la vida para poner esos platos, bueno, o al 100% en nuestra cena de Navidad, vegetales, o por lo menos, bueno, pues ir poco a poco haciendo esta transición para en un futuro que puede ser el 2023, tener un mundo un poquito más sano. El cambio climático, la escasez de alimentos, el bienestar animal, por supuesto, la prevención de pandemias, bueno, pues todo esto tiene que ver también con el lugar del que proceden nuestros alimentos. Paula González Carracedo, directora de Generación Vegana en España, muchas gracias y, bueno, es un poquito pronto, pero felices fiestas.
Igualmente, Clara, felices fiestas a todos los que nos estéis escuchando y que paséis un gran 2023.
Un abrazo.
Un abrazo. In the morning cold, you do wake up slow. And I get up quick, make the cake.
Soy Mario Risque, de Economistas sin Fronteras. El salario que percibimos por nuestro trabajo es lo que nos permite poder asegurar nuestras condiciones materiales de vida. En economía podemos concebir distintas formas de salario. Hablamos de salario directo, como aquella remuneración que recibimos por nuestro trabajo, de salario diferido, a través de las pensiones futuras que cobraremos, y de salario indirecto, en relación a todos los bienes y servicios que se proveen de manera pública, a través de lo que denominamos como estado del bienestar. Habitualmente se pone el foco sobre el salario directo, sobre todo en la actualidad, con niveles de inflación tan elevados. Sin embargo, también debemos hacer énfasis en que los recortes en servicios públicos deterioran profundamente nuestras condiciones de vida, tanto o más que la devaluación de nuestros salarios directos. Uno de ellos, fundamental para nuestras condiciones de vida, es la sanidad pública, que se está viendo gravemente deteriorada. Madrid es la segunda comunidad que destina menos dinero por habitante a la sanidad pública, mientras que es la tercera que destina mayor porcentaje a la concertada. La Comunidad de Madrid también es la tercera por la cola en número de médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes, tan solo por delante de Baleares y de Ceuta y Melilla. Otro dato también alarmante: el porcentaje de gasto sanitario destinado a la atención primaria en la Comunidad de Madrid es actualmente el más bajo desde que disponemos de información estadística pública. Por tanto, defender, reforzar e impulsar una sanidad pública gratuita y universal debe estar en el corazón de las reivindicaciones de todas aquellas personas que, para vivir dignamente, dependemos de nuestros salarios.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.